sobre ciencia.
Periodismo científico para descubrir al Uruguay del conocimiento.
Producción general, Alexandra Perrone y Gustavo Vila.
Hoy temprano se anunciaron a través de la Real Academia Sueca de Ciencias los ganadores del Premio Nobel de Física 2020. Volvió a corresponder a astrónomos. No es habitual que dentro de la física haya del Premio Nobel de Física se repite la disciplina. El año pasado también había correspondido a astrónomos. En este caso se trata de Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Hess. El primer caso, el de Penrose, tiene que ver con el descubrimiento de la formación de agujeros negros a partir de las predicciones de la teoría general de la relatividad, y en el caso de Hess y Genzel, por el descubrimiento de un objeto supermasivo compacto en el centro de nuestra galaxia, presumiblemente también un agujero negro. Un aporte más, un apunte más: Andrea Hess es la cuarta mujer en la historia de los premios Nobel de Física. La primera fue Marie Curie en 1903, María Geppert Meyer en el 63, Donna Strickland en 2018 y ahora el caso de Andrea Hess. Pero la idea de este espacio siempre ha sido tratar de dimensionar, ¿no?, que no quede esto en un título del diario, decir, bueno, le dieron el premio Nobel a los de los agujeros negros, que generalmente es la manera en la que lo decimos habitualmente, sino entender un poquito más cuál fue el aporte, qué es lo que se demostró o qué teorías quedaron consolidadas. Además, acá hay un fuerte juego de la matemática, ¿no?, sobre todo en lo que tiene que ver con la nominación de Penrose, quien a través de cálculos en definitiva termina por avanzar en esta aplicación de la teoría de la relatividad o de la observación de órbitas que permiten predecir la existencia de este objeto supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Y de esto sabe mucho nuestro entrevistado, tal vez no tanto de agujeros negros, pero sí en esto de demostrar las cosas que pasan en el espacio, en un escritorio, ¿no?, a partir de la observación de los objetos cercanos, a partir de determinada aplicación, bueno, de teorías y de cálculos que le permitieron en su momento, por caso, ir detrás de la confirmación de la existencia del cinturón de asteroides transneptunianos. Así que no vamos a hablar con un experto de agujeros negros, pero sí con el astrónomo más consolidado y más reconocido de nuestro país, y le agradecemos muchísimo, muchísimo a Julio Ángel Fernández, que nos ayude a poner en su lugar al Premio Nobel de Física de este año. Julio, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Gustavo. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, muy contento por contar con esta oportunidad de arrimarle a la gente algo que le ayude, como hicimos ayer con el tema de la medicina y conversando con virólogos, bueno, entender por qué es tan importante que el Premio Nobel reconozca, en este caso, el trabajo de estos dos grupos de astrónomos, ¿no?, que fueron ambos agujeros negros, pero con, digamos, asuntos diferentes.
Bueno, sí, yo también, como la mayoría de nosotros, me enteré hace poco de este anuncio. Uh-huh. Una primera impresión es que el Premio Nobel de Física está siendo bastante común que se lo den astrónomos. Sí. Si nosotros vemos las estadísticas, ¿no?, de los últimos años, últimas décadas, hay un porcentaje bastante importante del premio que van astrónomos. Uh-huh. Y podemos decir que en la astronomía, en la astrofísica, en la cosmología, es donde en este momento están las interrogantes más interesantes, y donde realmente pueden haber descubrimientos removedores.
Claro, hablamos, por ejemplo, Julio, de las ondas gravitacionales, ¿no? Como
ahí
otro,
está.
De los hallazgos absolutamente, usted lo dijo, removedores, a pesar de que de alguna manera son muchos de ellos predichos por las teorías de Einstein de principios del siglo XX.
Claro, pero obviamente, ¿no? El premio Nobel, los premios Nobel, digamos, por la práctica, por la tradición, no se otorgan a trabajos puramente teóricos,
claro,
trabajos matemáticos. Por eso Stephen Hawking nunca recibió el premio Nobel, sino que exigen también no solo teoría, sino que tengan alguna base experimental observacional.
Claro, está bien. Por eso, usted lo menciona a Hawkins, perdóneme, Julio. Hawkins y Penrose compartieron tarea, ¿no?
Y sí, bueno, sí. Son prácticamente de la misma generación.
Claro. O sea, y con áreas de conocimiento comunes. Y con áreas de conocimiento en común.
Y con áreas comunes, sí, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Y sí, y si uno ve, por ejemplo, en este año, el premio Nobel, fueron tres los investigadores, como usted ya mencionó, y una mitad está para Penrose, que es una especie de pionero en el campo, ¿no? Uh-huh. Es un teórico. Y la otra mitad fue para dos cosmólogos observacionales.
Claro.
Que lo que hicieron fueron el trabajo observacional de verificar que en el centro de nuestra galaxia efectivamente tiene que existir un agujero negro.
Claro. Esa observación, obviamente, Julio, no se hace como uno puede pensar, digamos, a pie, bueno, enfocando un telescopio al centro de la galaxia y buscando el agujero negro, sino prediciendo, digamos, determinadas características en órbitas de algún tipo de astros y ver qué es lo que condiciona ese movimiento y qué distorsiones hay.
Sí, efectivamente. O sea, por definición, los agujeros negros no tenemos manera de detectar su presencia directamente. Entonces lo que se busca es efectos indirectos sobre materia que esté cerca del agujero negro y por lo tanto sujeto al intenso campo gravitacional que genera.
Uh-huh. Le voy a pedir, por más que sea un concepto básico, que nos vuelva a eso que acaba de decir. No, por definición un agujero negro no se ve. Uno pensaría que podría ver tal vez el vacío, pero en realidad ni siquiera, ¿no?
Y bueno, tendría que llegar a las dimensiones del agujero negro. En principio uno podría, digamos, con suficiente resolución, llegar a ese punto, pero lo que hasta ahora todas las observaciones van a encontrar, digamos, materia que es acelerada a grandes velocidades por estar muy próximo al agujero negro.
¿Qué es un agujero negro?
Y bueno, es una buena pregunta, ¿no?
¿Qué suponemos que es en realidad?
Suponemos que es una estructura predicha ya hace, teóricamente, hace muchísimas décadas, en donde la gravedad se hace tan intensa de que no hay fuerza capaz de contrabalancearla. Entonces el colapso se produce en forma indefinida.
Claro.
En una estrella, por ejemplo, vamos a poner el caso, como el Sol, eso no ocurre porque la gravedad está contrabalanceada por la presión del gas que forma el material del Sol.
Claro.
Y eso pasa en las estrellas normales.
Claro. El asunto acá es que están comprimidos. O sea, por un lado uno tiende a pensar en algo muy grande y forzosamente no hablamos de algo de grandes o de gigantescas dimensiones, sino sobre todo de inconcebibles cantidades de masas comprimidas.
Sí. Uh-huh. De todas maneras, un agujero negro se puede formar con masas relativamente pequeñas. O sea, se piensa que, por ejemplo, las estrellas que son más luminosas, uh-huh, más masivas, cuando terminan su vida, que lo hacen en forma violenta, explotando y generando una supernova, dejan un residuo como un carozo, la parte más densa, y que eso podría colapsar a un agujero negro. Y ahí estamos hablando de masas relativamente pequeñas a la escala del universo.
Claro. Está bien. Julio, la confirmación, o por lo menos la detección a partir de estos modelos de un agujero negro en el centro de la galaxia, ¿qué vino a confirmar y de alguna manera qué modificó en la manera de mirar, por lo menos nuestra porción más cercana del cosmos?
Bueno, lo que es una confirmación, o sea, de algo que... bueno, en un momento nos parecía sorprendente, o sea, de que puedan existir esas estructuras en las regiones centrales de la galaxia.
Claro.
O sea que uno piensa que podría ser sencillo comprobarlo, pero no es así, porque no es tan fácil observar hacia el centro de la galaxia. O sea, eso hay que hacerlo en regiones, por ejemplo, en infrarrojo, cosas que no se pueden hacer desde la superficie de la Tierra, hay que hacerlo, o se pueden hacer en observatorios en lugares de clima muy muy especial, o por ejemplo en el desierto de Atacama, donde está el radiotelescopio ALMA.
Porque además no estamos hablando para nada de espectros visibles, usted hablaba recién de infrarrojos.
Sí, infrarrojo, claro, microondas, claro. Esa es la zona donde se estaba explorando, porque ¿qué pasa? En el visible, si nosotros desde el sistema solar miramos hacia el centro de la galaxia, no lo podemos ver porque hay mucha materia, mucho polvo que se interfiere,
claro,
y no deja observar en el visible.
Está bien. Está claro. Julio, dos preguntas bien básicas, ¿no? ¿Es razonable interpretar que ese agujero negro del centro de la galaxia es de alguna manera, perdóneme la analogía, el ancla sobre la cual orbita todo lo que conocemos como justamente nuestra Vía Láctea?
Bueno, ahí hay hay materia, hay bastante materia, pero en realidad todo el bulbo galáctico, o sea, toda la zona central, tiene mucha más materia que ese agujero negro.
Ah, bien.
Y ni hablar que cuando hablamos de la Vía Láctea como toda una estructura que es tiene también los brazos espirales, y en realidad el Sol está bastante lejos del bulbo galáctico. Uh-huh. Entonces ahí se hace más complicado, porque también participa lo que se llama materia oscura, que es otro de los grandes enigmas que en este momento existe en el universo.
Y que seguramente un año de estos, y este año había algún candidato dando vuelta, también los trabajos de materia oscura terminan recibiendo su premio Nobel, ¿no?
Bueno, efectivamente, por el lado de la astronomía están en este momento las grandes interrogantes del mundo físico, y pienso que por ahí vaticino que va a haber muchos premios Nobel de física en los próximos años.
Es muy probable. Uno tiende, ya con esto lo liberamos por una cuestión de tiempo, Julio, pero a los legos, muy legos, como es mi caso, a veces tendemos a confundir, por una cuestión de color, ni más ni menos, la idea de materia oscura con la de agujero negro. ¿Son dos cosas totalmente distintas o hay en algún punto algo que los vincule?
Son cosas distintas, ¿no? Materia oscura es agujero negro, estamos hablando de materia super concentrada, uh-huh, a densidades increíbles. La materia oscura está diseminada,
bien,
por todo el universo, cuya naturaleza aún no conocemos.
Y está ahí otra de las grandes aventuras de conocimiento por delante, ¿no?
Sí, efectivamente.
Está bien. Lo despido con una que vuelvo dos pasos para atrás. A partir de la confirmación o de esta consolidación de la idea de que en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro, ¿es predecible que en el corazón de cada galaxia haya uno?
Bueno, la idea es que, si no en todas, en la mayoría de las galaxias, por lo menos la que tienen esta estructura espiral Sí, en sus zonas centrales, uh-huh, termina habiendo agujeros negros.
Uh-huh. Está bien. Julio Ángel Fernández, una vez más, como le dije hoy en privado, infinitamente agradecidos por su tiempo, por la claridad de las explicaciones y por ayudarnos a entender. Y si el año que viene le vuelve a tocar a la astronomía, lo estaremos llamando
bueno,
de vuelta.
Bueno, perfecto. Vamos a esperar entonces.
A ver qué pasa. ¿No? Julio Ángel Fernández, muchísimas gracias.
Bueno, Gustavo, a las órdenes.
Buena jornada.
Buenos días.
Para acceder nuevamente a los contenidos de este espacio, www.sobreciencia.uy.